Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nos pasamos el día pensando en cómo será nuestro futuro. Que olvidamos vivir el presente. Adoptar un perrito, mudarme, comprar un carro, renunciar. No estoy segura si quiero tener un bebé, aunque tampoco lo descarto. Nadie nos preparó para esta adultez. Y probablemente nadie nos prepare para la que sigue.
Y hacer algo que te guste a ti está cabrón.
Por eso, lo mejor es destapar unas cervezas y platicar con los amigos sobre estos temas que necesitan ser contados.
Ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada,
nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Censura que la tijerita, la tijerita.
Cada martes, un nuevo tema sobre cómo afrontar nuestra adultez. Tengas la edad que tengas. Nadie nos dijo.
El fin de semana pasado volvimos a los conciertos con el Vive Latino. Y la neta estuvo muy, muy chido. La neta estuvo muy, muy vergas. Y Residente, la neta, bueno, yo fui el domingo. Se la rifó, se la mega rifó. Yo nunca había estado en un concierto de Residente. ¿Ustedes sí?
Yo sí.
Sí, Ana y yo estábamos hablando que, bueno, Calle 13. Calle 13.
Y ahí nos dejó uno de Residente. Como invitados.
Badumts.
Hoy. No, vas.
No, que recordaba yo el último Vive Latino antes de todo el cochino virus. ¿Se acuerdan de este güey o una foto emblemática de un güey con el cartel que decía "el coronavirus me la pela" o algo así? Cuando pensábamos que esto iba a ser una cosa chiquita y güey, ahora fue dos pues años, no. Tuvimos que esperar para poder volver a ir. O sea, si era una cosa, pues güey, ya fui a mis 32 y antes, cuando la primera, una vez antes todavía ni siquiera llegaba a los 30, para poner en contexto.
Y aguantabas, fuiste los dos días aquella vez, ¿no?
Y no tenías tu agruras de tantas chelas.
Bueno, pero fuimos nosotros hace 3 años, ¿no?
Hace 3 años, sí, Javier.
Ah, teníamos, no teníamos 30, no. Ani. Mm-mm. Imagínate.
Pero bueno, el punto es que estábamos en la, así como en el epítome, en la parte más grande, así, del éxtasis de Residente, cuando se acerca una chica. Yo estaba con Javier y nos pide una fotografía. Yo traía a mi gorra de Nadie Nos Dijo y dije, verga, yo estoy viendo a este güey que soy fan Residente y alguien que escucha a Nadie Nos Dijo viene y se toma una foto con nosotros. Qué increíble es esto, ¿no? Una persona, digo, a Residente lo estaban viendo miles de personas. Pero a mí, con esta chica que llegó y se tomó las fotos con nosotros, en medio de la, así de un chingo de gente, dije, órale, qué bonito sentí, ¿no? Y después, eso se lo voy a robar a Javier, porque a Javier le escribieron.
A la que les mandé al chat.
Ah, claro, al claro. Chat. El punto es que dice otra chica que nos vio, pero que ya estábamos medio torcidos y qué pena me dio. Así como que ya se veían como que la tacha había explotado.
Obviamente dije, la tacha no. Yo dije, ¿es esto la fama? Ya tienes que ir a un Vive y no estar torcido. Una disculpa.
Oye, lo bueno es que nunca hemos escondido que seguido nos torcemos, entonces. Ah,
sí. Porque, por ejemplo, si fueras tú, Lorena Herrera, y entonces siempre dices como, yo aquí con mi agua purificada o lo que sea, y luego te ven torcido, digo, Lorena Herrera por decir algo, sí dirías como, me está mintiendo, pero si eres fan del podcast,
¿no
sabrás que
nunca se ha mentido?
Aquí se ha hablado de lo que
somos.
Le tuvimos.
Y honestamente yo sí estaba bien torcido. Y no sé en qué etapa, no sé por qué eso te lo escribieron a ti, Javier, pero yo no sé en qué etapa los habrá visto, pero llegó un punto en el que sí, se me ocurrió meterme una gomita divertida y en Zetangana yo me tuve que ir para atrás porque yo estaba como en el... Ok, ocupó esto.
A mí, ¿saben qué me pasó?
Más despacio.
Un poquito despacio, por favor.
A mí me pasó un poco que, pues ya lo decíamos, después de 2 años de no estar en un concierto, era mi primera vez que yo estaba en algo tan masivo y luego se me ocurre estar donde está la banda MS, pero decían que yo creo que no le calcularon cuánta gente iba a ver a la banda MS, entonces como que no era el escenario tan grande. Entonces,
en realidad yo lo decía.
Había muchísima gente y sí hubo un momento en el que ya no estás acostumbrado, ¿no? A tanta gente otra vez y como que sí es... Yo no sé si es una cosa de edad o de edad después de una pandemia que empiezas como... mucha gente, me quiero salir, me voy.
Yo creo que un poquito de las dos, ¿no?
Un poquito de las dos. Y sí, o sea, me dijo, no que la había pasado mal, pero sí es una cosa de repente ya se te activa este chip, como tú lo dijiste a mí un día, cuando ves una película con mucha gente y dices,
justo
como,
estaba pensando en
el
eso,
cubrebocas, ¿sí? No lo traen. Pero, o sea, como, o sea, que en ese momento también me pasaron esas cosas.
A mí más que lo del, o sea, ya el cubrebocas, pues, está en el libro latino, dije, bueno, ya, ¿para qué? ¿Para qué exagero?
No se usó.
No se usó y punto. Pero sí llegó un momento justo en ese lapso. Es que, no sé si recuerdas, Ani, este escenario que está. No sé, es un escenario como grandecito que te conecta por un pasillo grande.
Donde vimos al Tri.
No sé.
¿En el Foro Sol?
Ajá.
Ajá, en el Vive, sí, en el Foro.
Sí, en el Foro.
Entonces,
¿dónde es
este.
El Foro Sol,
este,
¿no?
Este
¿Tiene escenario. Gradas a los lados?
Exacto.
No. Sí, no era ese, Javier, no era ese. Ese se me hace muy grande, es como el principal.
Ese es el principal, sí.
Ahí estuvo Residente, pero la banda MS estuvo en uno donde a un lado estaba como uno más chiquito.
Sí.
Y por ahí mismo te conecta a otro que también está grande. Entonces llega un punto en el que quizá no quieres ir a ese escenario, pero tienes que pasar por ahí a huevo. Entonces había muchísima gente y no avanzábamos. Y yo dije, güey, si me tropiezo aquí yo todo gomeado, me van a pisar y aquí quedé.
Todo gomeado, dice.
Es así en mi cabeza, sí decía, güey, está muy ché la banda MS. Yo iba cantando mientras caminaba y trataba de salir de ahí. Pero sí son cosas que hace mucho no vivía, pues. Y sí, sí siento que no consideraron que la banda. ¿Te acuerdas cuando vimos Intocable? Hace 3 años.
Sí.
Así igualito. Nada más que a Intocable lo pusieron en un escenario más grande que a la banda MS.
Oigan, ¿saben a mí qué me pasó? Me encontré un primo mío que está en sus 40s. Y yo estaba con él en un escenario. Y me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a sentar porque ya me duelen mucho los pies. Y al otro día me manda una foto que estaba con un fisioterapeuta. Y le estaban dando masaje y me decía, güey, es que algo traigo en los pies que me duelen demasiado. Y yo, pues, güey, probablemente solamente es la edad y un Vive Latino junto. Pues ese es el tema, ¿no? Y luego estaba con otra amiga.
El Juanete.
Que tenía su... No, una pareja que habían dejado a su hija con la mamá. No me acuerdo dónde dejaron, pero bueno, eran papás de una cría. Y entonces se fueron los papás como en esta noche libre. Y entonces como que también, y luego otra chica dejó a su hija con la mamá, o sea, con la abuela, y también se fue. Y dije, no mames, es la primera vez también que siento como que la gente a mi alrededor está haciendo mucho sacrificio por venir. O sea, como que antes pues simplemente ibas.
Ibas y listo.
Y listo, y te emborrachabas, y si al otro día trabajabas, no importa, y si... No, o sea, como que habían muchas cosas que no importaban, y ahora estuve en un espacio en el que... Pero tu dolor de piernas, pero entonces dejé a mi hijo y me voy a alocar, pero luego me aloco hasta cierta hora porque luego tengo que ser responsable. No sé, o sea, como que sí lo viví en un... Digamos que creo que ya subí de escalón, yo o mi entorno, como a... ahora sí se emborracha o se enfiesta la gente adulta, pues.
Oigan, sí, yo vi que Helen, la reinota, nuestra invitada del 8 de marzo, logró meter un banquito al Vive.
Güey, la vi, dijo, soy la persona más inteligente del mundo. Y dije, güey, sí lo eres.
Y luego vi que lo prestó y se lo robaron.
No mames, eso ya no lo vi. Sí.
Pero qué inteligente, nunca lo había pensado. Digo, no sé cómo le hizo y probablemente no es como que el próximo Vive todos vamos a poder llevar nuestro banquito. Probablemente no nos van a dejar, pero qué inteligente.
Hay que mandarle un WhatsApp que nos diga
que
cómo
nos
hizo
cuente
para meterlo.
Cómo le hizo.
Y además inteligente es qué previsión, o sea, cómo ya anticipas.
Claro.
Que tu cuerpo lo que va a necesitar, ¿no? Es este... Ah, porque entonces les hay que contar
sentarse
esto, Ani.
De repente.
A mí me tocó contigo muchas veces. Lo que hacía uno en su época joven es que agarrábamos una botella de lo que sea, la metíamos en bolsitas el alcohol. Y esas bolsitas de alcohol nos las distribuíamos en el cuerpo para poder pasar y gastar menos. O sea, simplemente eso ha cambiado demasiado la forma en la que consumimos los conciertos o este tipo de festivales.
Ahora que te metes un cojín...
Bueno. Cojín para no, o sea, un banquito, pues, sonó muy mal.
Eso pues sí tiene suerte. Sí. Sí te depende de quién te encuentres.
Ese no es de edad. No, ahora dices, no mames, ahora quiero caminar más lejos, pero llegar al baño limpio, ¿no? O sea, como
sí,
cosas que antes no te importaban.
Antes hacías pipí donde sea y ahora es como, no me importa perderme tal, así 3 canciones de esta banda, pero necesito ir a hacer pipí a uno de los baños bonitos.
O seleccionas tus batallas y a ver, hay 4, voy a dejar ir 3 bandas porque ya no quiero correr como si yo tuviera 20.
No, esta está bien lejos, mejor vemos la que sigue aquí ya.
Exacto. Así que, pero se disfruta, o sea...
Ah, sí, claro, siempre.
No porque crezcas
que
lo disfrutes
menos. O sea, son diferentes etapas
menos.
Y se viven diferente, pero se terminan disfrutando.
Y se respeta como sea que se disfrute,
exacto,
la verdad.
Oigan, pues si alguien fue o ya ha ido a algún festival pospandémico, que nos cuente, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia después?
Ándale.
De estos 2 años.
Jalo. Bueno, yo ya lo conté, ¿verdad? Pero que alguien más lo cuente.
Bueno, pues empezamos. Yo soy Javi.
Yo soy Ani.
Y yo soy Nando.
Comenzamos.
Ay, mientras más crezco, más me suenan las rodillas. Nadie nos dijo.
Estaba hablando con una amiga que me hizo sacar este tema y quiero ver ustedes qué piensan. Sobre todo enfocado cuando recién acabamos de terminar, o sea, de cortar una relación. Me pasaba con ella que después del proceso de dolor empezaba una época como de empoderamiento en el que ella decía que se daba cuenta, ¿no? Como de las fallas y como de, ¿sabes qué? Yo me abandoné a mí misma, pero entonces voy a hacer ejercicio y voy a leer y voy a salir más y me di cuenta de estos patrones tóxicos que no quiero repetir, bla, bla. Entonces como que una parte de mí en este acompañamiento decía, órale, pues qué chido, porque sí creo que en algún proceso de cuando terminas una relación viene esta cosa de replantearte y darte cuenta de muchas cosas. Y ella hacía mucho hincapié en que se daba cuenta pues que se había abandonado y que quería estar como recuperarse a ella misma. Hasta que vuelve a salir ya, o sea, como no con alguien formal, sino como a relacionarse otra vez romántica o afectivo sexualmente con otra vez con un hombre. Y entonces ahí vi como estos discursos, ¡pum!, como que desaparecían, ¿no? Entonces yo, como espectador y claramente como una persona que no está viviendo las emociones de ella en ese momento, yo decía, pero es que estás volviendo a caer en el patrón. Sobre todo lo que se me hacía riesgoso era que era este patrón en el que ella, mi percepción era que su valía o su reconocimiento se lo otorgaba todo al ojo masculino, sobre todo al ojo masculino de como de güey con el que estaba saliendo, ¿no? Entonces como que era estos discursos de, bueno, si el güey no me quiere ver, yo estoy chido, ¿no? Y tenía ya todo un discurso como aprendido. Pero cuando sí la veía y cuando sí pasaba, ya era como de, veías ahí cómo luego cambiaba el discurso a otra vez volverse y ponerse como en esta posición a merced de ese güey. Y dije, no manches, qué preocupante es cuando este discurso a lo mejor no sirve como para sanar una relación, pero no lo suficiente como para darnos cuenta de cómo valemos solitos y no volver a caer en darle ese valor a la pareja. No sé si me estoy dando a entender.
Sí, completamente.
¿Les ha pasado a ustedes o a su entorno?
Sí.
¿Sí?
Tanto a mí como a mi entorno. Y yo creo que hay tres cosas como que yo quisiera comentar. Uno, creo que a todos nos pasa que hay un punto cuando cortas con alguien que como tu energía, o bueno, a mí no me ha pasado en todos los rompimientos, pero en algunos rompimientos sí me ha pasado que toda mi energía como toda mi depresión o como toda mi tristeza la enfoco en algo, como para un poco distraerte y no estar obviamente todo el día en tu casa chillando por la persona o lo que sea. La enfoco, y me acuerdo que una vez cuando corté con un ex, la enfoqué en el ejercicio, por ejemplo, y hacía, fue la época
a bailar,
de mi vida.
Cabrón.
Sí, fue la época de mi vida que más ejercicio hacía. O sea, yo era así, casi todos los días de la semana hacía algo de ejercicio y estaba super fit, tenía un buen de condición y así estaba como en mi tope de fútbol y así me super enfoqué. Pero más que por un discurso de empoderamiento, sino fue como un enfocar mi energía.
Quiero
en
ocuparme
algo,
para no pensar, ¿no?, en eso, ¿no?
Exactamente, en ocuparme, para no pensar en eso y sí en hacer cosas para mí. Pero eso, como distraerme un poco. Pero también creo que pasan dos cosas. Uno, es bien difícil, o sea, a lo mejor sí te das cuenta, ¿no?, que te dejaste de poner atención a ti misma, que dejaste de hacer cosas que te gustan, que te enfocaste por completo en la otra persona y a lo mejor ya te diste cuenta. Y está padre que te des cuenta y que lo empieces a cambiar. Pero sí creo que es bien difícil decirlo y cambiarlo luego. O sea, claro, todo es un proceso. Y dentro de este proceso vas a regresar a relacionarte con hombres. Y creo que pasa más en relaciones heterosexuales, sobre todo de mujeres
de
a
mujer
hombres.
De mujer a hombre,
creo,
¿no?
Más. Uh-huh. Vas a regresar a relaciones y vas a caer en patrones anteriores. Pero lo importante, lo más importante es que te des cuenta que estás cayendo otra vez en esos patrones y regreses y vuelvas a empezar a tratar de cambiarlos y así. Entonces, eso es la otra. Y la otra es que, pues, habrá gente que, pues, es a lo mejor un discurso falso. O sea, no lo sé. Probablemente exista quien lo hace porque, pues, sí está un poco como en tendencia esto del empoderarte y del amor propio y del no te dejes ir por la pareja y bla, bla, bla. Y puede ser que sea como una moda pero realmente lo digan porque es una moda y no porque realmente lo estén cambiando.
Es claro. Que también pasa que cuando terminamos una relación nos volvemos las personas más habladoras del mundo y prometemos y nos prometemos y le prometemos a la gente alrededor como, mira, soy una persona nueva, veme. O sea, todo lo que lloré y ya salí de Dark Side, ahora voy a hacer ejercicio, voy a salir a correr todos los días, voy a comer mejor, voy a entrar a cursos de esto para conocer a más personas porque es un pendejo. Entonces comenzamos a hacer un chingo así como... un chingo de labia. Somos habladores cuando recién estamos saliendo del Dark Side. ¿Qué pasa después? Pues que la gente a nuestro alrededor, pues como que toma nota, ¿no? Uno que es criticón y dice, oye,
uno que tiene un podcast
y después lo decimos en voz alta. Pero el punto es como que Ana terminó y después vuelve y dice, ah, yo voy a salir a correr todos los días, y nos damos cuenta que no. Y es como, ah, bueno, pues sí, no pasa nada. O sea, algunos también hay que comprender esto que dices, ¿no? Son falsos discursos que nos hacemos y que nos pasa a todos y a todas, ¿no?
Yo creo que todos hemos estado ahí.
Sí, todos hemos dicho, ese es un pendejo, no vuelvo con él, y hemos regresado.
Claro.
Y todos hemos hecho ejercicio, no porque hace ejercicio, sino por otros motivos.
Sí. Me acordé justo de este video que salió hace muchos años, que yo lo vi cuando justo estaba terminando una relación, que decía cómo perder peso, cómo mejorar como tus hábitos en tres pasos o algo así. El primero es como aliméntate sanamente, y el segundo es que te rompan el corazón, pues porque con el corazón roto vas y haces ejercicio, realmente comes mejor, corres, aunque te dure una etapa, la motivación te queda. Si ya te vuelves un hábito y lo comienzas a hacer chingón, pues qué chido. Pero el punto es que, pues sí, el corazón roto te motiva a hacer cosas nuevas, ya que sigan, pues ya es otra historia.
Pero ¿no creen que también haya una cosa que entendemos mal, que es... lo estoy diciendo por primera vez, pues tal vez estoy mal, pero como si nuestro ser soltero, o sea, mi Javier soltero y mi Javier en pareja necesariamente tendrían que ser diferentes, ¿no? O sea, como, por ejemplo, veo mucha gente que es como, ah, claro, Javier en soltero es muy fiestero, Javier en pareja ya no es fiestero. Uno soltero hace esto y el que no es soltero hace casi que lo contrario. O sea, como, ¿por qué no puedes arrastrar tu misma personalidad soltero a tu nueva pareja, o al revés, ¿no?
Pero no es válido. ¿No crees que las dinámicas puedan cambiar naturalmente? ¿Cambian cuando estás con alguien más?
Sí,
sí, no, o sea, lo natural es que se dosifiquen, pero cuando es tan opuesto, es donde yo tal vez no creo que esté tan sano. O sea, que tú soltero seas así el fiestero número uno y que en pareja no salgas, o que salgas solo con tu pareja, sí se me hace un poco de extremos, como de... entiendes que tu postura tiene que ser totalmente distinta.
Estás dejando de ser tú.
Estás dejando de ser tú. Y luego vuelves a ser tú cuando estás otra vez solo.
Claro. Y lo hemos hablado antes, que cuando te mimetizas con tu pareja y tu pareja tiene como una personalidad completamente distinta a la tuya, entonces, pues ahí es cuando empiezan los problemas, porque comienzas a cambiar. Ya no eres el Javier fiestero, ahora eres una persona súper reservada que va a misa todos los domingos y dices, güey, así no eres realmente. O estás dejando de ver a tus amigos, pues porque ¿cuál es la razón? Si tus amigos eran lo más importante, ¿no? Entonces, ahí es lo peligroso, ¿no?
Y creo que también hay como un... y eso sobre todo lo he visto otra vez en relaciones como, sobre todo...
de mujer a hombre.
Ajá, heterosexuales. Que hay como un estereotipo de lo que es una pareja, ¿no? Y tengo conocidos, a lo mejor no cercanos, pero tengo conocidos que caen... O juegan a este estereotipo de pareja heterosexual, que es hacer chistes de, ay, no, es que mi novia no me deja, ay, es que mi correa, ¿no? Ya
mandilón.
No me dejan. Y entonces, no, ya no voy a salir así a fiestar porque me regañan. Y luego realmente conoces a la... ajá, ya no vas a salir porque te pegan. Ajá. Ah, sí, porque me pegan. Y luego platicas con las personas y te das cuenta que no, que realmente solo están jugando este papel de este estereotipo de pareja de la mujer no deja salir al hombre que es fiestero, ¿no? O, no sé, la mujer, no sé cuál es el contrario.
Yo, por ejemplo, una vez supe de una chica que, o sea, había una pareja heterosexual y la chica fue a la boda sola, pues porque el güey, no me acuerdo, pero fue sola, y una amiga suya que estaba casada le dice, es que no entiendo, o sea, esto en mi relación no pasaría porque sería un gran tema. Y ella decía como, pero ¿por? O sea, estoy viniendo sola, yo quise, todo está bien. Y son como esos tipos de contratos, ¿no? Como de, güey, tienen que acompañarte a todos los eventos, exacto, porque si no va a haber pedo.
Había una amiga también que ese fin de semana nos platicó como de... yo me la encontré... porque no obstante que fui al Vive Latino, dije, bueno, ya el fin de semana va a ser de salir a muchos lugares, y fui al antro el viernes pasado. a un antro gay.
Y ahí Nando en Centennial.
Yo en Centennial. Y ahí me encontré una amiga y nos enfiestamos, ¿no? Esta amiga está casada. Y me dice, güey, así, porque con ella fui al Vive Latino después. Me dice, güey, la cantidad de personas que me preguntaron si todo estaba bien con mi esposo. Y yo, ¿what? ¿Por? Pues porque.
Pero no
porque el contexto es que había salido como tres veces seguidas.
Que no salió sin. Porque salió sin él.
Porque salió sin su correa, dices.
Exacto. Y es como, güey, pues. Somos personas diferentes, tiene amigos, yo tengo amigos también. Y si una semana puede ser que no estemos en las historias juntos, no implica nada. O sea, claro. Y entiendo la preocupación de algunos amigos de necesitas ayuda, pero dar por hecho que porque no está todo el tiempo tu pareja contigo es algo anda mal ahí, híjole.
Y que no. Solo, dicho sea de paso, si vemos historias de gente que está todo el tiempo juntos, tampoco significa que le estén pasando bomba.
Tampoco
no necesariamente.
Significa que todo esté bien en la relación, exactamente.
Solo siguen el manual, muy chido.
Oigan, antes de concluir, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué cosas ustedes creerían que sería como una super red flag de que es al estar con otra persona, con su pareja, digan, no, es que a mí ya no me gusta esto, o ya no hago esto? Que diga, güey, esto, el día que yo les diga, ya no hago esto, preocúpense, porque quiere decir que de verdad me estoy mimetizando con la otra persona. Y
o sea, ¿voy a decir de mí o yo de ustedes dos?
No, de cada quien dice la suya. O sea, yo pongo un ejemplo muy banal para que también pongan otros ejemplos. Porque luego Ani va a decir, yo no tomo. Cuando te le diga que ya no tomo, y yo, ya sabemos que somos unos ebrios, güey. Otro ejemplo. A ver, si yo un día genuinamente les digo, no, amigos, yo ya no como pan. A menos que por salud ya no lo esté comiendo.
Pero
¿no?
Es que sí, exacto, si un día decides dejar de...
Pero yo les daría ese contexto, les diría, güey, es que neta fui al médico y me dijo, ya no puedes comer pan en tu vida. Va. Es la única razón por la que yo no comería pan. Si un día de la nada por mi pareja me dijo, ya no como pan,
ya sáquenme de esa relación. Ya no como gluten, va a salir con ya no como gluten.
Sáquenme de ahí inmediatamente. Así
es como... que el gluten está mal, ya me di cuenta que el gluten está mal. Sí, exacto. Híjole, si te cacheteo.
Si no me llevas, güey, me encierras en tu depa hasta que me desintoxique, así de esa persona. ¿Ustedes?
¿Tú lo tienes? Es que cuando me restringes la fiesta, como que me estás restringiendo una gran parte de mi vida.
Sí. Yo pensaría que Ani sería como algo así como de, no, es que ya no me gusta el fútbol. Una mamá.
Sí. Sí, ¿no? O sea, si yo un día les digo
que... O sea, como que está el mundial y Ana, no, pero no quiero verlo.
Ajá, o que yo, ajá, que, o que les diga que ya me gusta más otro deporte... Porque la otra persona le gusta otro deporte más. Ahí sí, cachetenme.
Ah, ya sé yo qué podría hacer. Imagínense
la Fórmula 1.
No.
La Fórmula. Que yo diga, como saben que quiero regresar a un trabajo así como estructurado. Porque ya decidí que esto me da mucho tiempo libre y está de locos. Podría yo tener una pareja controladora, güey.
Que yo tenga tanto tiempo libre está mal para mí.
Sí, exacto, es perjudicial.
O sea, que te prohíban tu deporte favorito, que te digan que tienes que volver a ser godín, o que te prohíban el pan, para nosotros es lo peor.
Ani y yo le llamábamos, no me acuerdo si en el podcast o fuera de, pero las personas camaleónicas, ¿te acuerdas?
Sí, alguna vez creo que sí lo hablamos en el podcast.
¿Ah, sí? Bueno, solo rápido, por si no, pues estas personas que se cambian, ¿no? Según con la pareja con las que estén. Entonces, pues es fácil identificarla, porque si tienes tres parejas y tienes tres versiones de esa persona, pues seguramente es una camaleónica.
Exactamente, sí. Que tenemos amigos que son así. Tenemos. Que han sido así.
Amigues.
Que
han sido amigues.
De los dos.
Bueno, pues eso. Revisemos nuestros discursos.
Órale. Va. Oye, que la gente nos diga también de que qué cosas creen que sería como... Si yo un día digo esto, sáquenme de esa relación.
Sí.
Ok, va. Juegue.
Mi pago va a ser con tarjeta de crédito. Que se encargue mi yo del futuro.
Pues yo voy a empezar mi tema haciendo una confesión. Tan, tan, y tan. Es que ya tuve que limitar el tiempo que paso en TikTok en mi celular. O sea, ya le tuve que poner un tiempo así y me empieza a avisar, te quedan solo 10 minutos para utilizar esta aplicación y así. Porque ya estaba yo teniendo un serio problema.
O sea, perdón, una pregunta, cuando acaba el tiempo ya no puedes hacer nada.
O sea, puedo decir como, sáltate el bloqueo, pero he tenido la suficiente fuerza de voluntad como para decir, no, ya, lo puse por algo, porque okay. Pues la verdad es que ya me estaba pasando y de repente ya me pasaba así 2 de la mañana y yo seguía viendo TikTok. Muy mal, la verdad, no estoy orgullosa de esto, de mí. Pero bueno, todo esto para decir que mi tema salió de TikTok.
La justificación dice...
Mi tema lo descubrí como a la 1:50 de la mañana de un lunes.
No se
lunes.
Crean que estoy ahí perdiendo el tiempo. Estoy investigando para sacar temas y nadie nos dijo. Pero bueno, sí, lo saqué de TikTok y estaba muy padre porque era un chico que decía que para crear una rutina, lo único que tienes que hacer es empezar a hacerla. Entonces él decía como, ¿quieres empezar a salir a correr? Por poner un ejemplo, sal y hazlo, aunque sean 5 minutos. Pero solo sal y hazlo. No te quieras poner un objetivo de salir a correr 40 minutos todos los días a la semana, porque no lo vas a lograr. Sinceramente, no lo vas a lograr. Entonces, tan no lo vas a lograr que te vas a frustrar y no vas a hacer nada. O lo vas a hacer un día y le vas a decir, no manches, es demasiado, mejor no lo voy a hacer. Entonces, si lo quieres hacer, ve haciéndolo de poquito, pero hazlo. 5 minutos y luego a lo mejor la siguiente semana 10 minutos. 2 minutos. Y ya. Luego uno y listo. Ya, ¿qué vas a hacer? 10 minutos y así poco a poco vas avanzando. Y la verdad es que me hizo un montón de sentido porque a mí me pasa eso. O sea, como que yo a veces me levanto diciendo como a mí me gustaría ser la persona que le gusta hacer ejercicio. Y que se levanta a las 5 de la mañana así de, ah, sí, vamos a correr. Y salen así súper emocionados a correr. Me encantaría ser esa persona. Y la verdad es que pienso que tal vez no exista esa persona. A lo mejor a la gente le gusta correr, pero levantarse a las 5 de la mañana les podrá costar mucho trabajo. Ya salen y corren.
Salir de la cama.
Pero salir de la cama, levantarse a las 5 de la mañana, no sé, algo que tengas que hacer durante tu rutina, probablemente les cuesta trabajo, pero lo hacen porque después tienen una recompensa. Entonces como que dije, ah, me hizo mucho sentido el pensar, si tú quieres lograr una rutina de algo que normalmente no haces, solamente hazlo aunque te cueste trabajo. Después se va a convertir en una rutina y cada vez va a ser más fácil hacerlo. Probablemente nunca me va a emocionar salir a correr en las mañanas. No estoy diciendo que es lo que voy a hacer, pero probablemente nunca me va a emocionar. Pero cada vez me va a ser más fácil y al rato va a ser una rutina y ya no me va a costar trabajo. Y listo, logré mi objetivo de ir de poco en poco.
Y sobre todo eso que dices, Cáncer, como no esperar que suceda así como una como un chick flick de despierto y luego apago el despertador y ya me pongo la ropa de correr. Es como tal vez...
Y despierto así ya está casi maquillada, ¿no?
Exacto, tal vez pueden pasar 5 años y ese momento todavía sigue siendo como... pero lo hago, ¿no? O sea, como saltar ese momento y que tal vez nunca va a ser tan chido, ¿no?
Y creo que estamos muy acostumbrados a pensar que los logros tienen que ser grandes logros, ¿no? Tienes que hacer ejercicio los lunes, 2 horas, 1 hora de esas tiene que ser cardio, tienes que sudarle, tienes que ser impecable con todo lo que estás proponiéndote. Y la verdad es que no creo que tiene que ser así, ¿no? Porque de repente los grandes logros pues implican grandes, algunos sacrificios. Y la verdad es que, pues como dices, más vale sentir que un logro fue me paré y correr 10 minutos, pero lo hice... O sea, de verdad lo hice y mañana a ver si puedo correr 11, que querer empezar con una super meta, que la verdad va a ser complicado.
Y que pesa más, o sea, mentalmente, si tú te levantas y dices, bueno, solo voy a correr 5 minutos, pesa más, pero diga, pesa menos que si te levantas y dices, no mames, tengo que correr 40 minutos porque fue el objetivo que me puse.
O no mames, dices, es que ya me inscribí en un mes a la carrera de tal marca de 10 kilómetros, ¿no? Porque también siento que, no sé qué piensen ustedes, pero sí somos una generación ansiosa, ¿no? De por sí. Si nos pone, y luego nos encanta al mismo tiempo ponernos metas como súper futuristas, ¿no? Así como de, güey, voy a empezar a comer sano. Y entonces ya tú como que cierras los ojos y visualizas, por poner un ejemplo con comida, visualizas así todos tus días pues comiendo casi que chayote, güey. Es como, ¿por? O sea, no se trata tampoco de eso. Es como de, güey, comer más sano es... Para empezar es un paso a la vez y como dices tú, Ani, es como, ah, bueno, hoy voy a hacerlo más sano que ayer, más sano que ayer, más sano que ayer, más sano que ayer. Y no se trata de como ver todo un panorama de ya vamos a ser todos nutriólogos o todos deportistas o todos, no sé, si quiero leer ya casi un erudito y voy a leer todos los libros. Pues, güey, ¿qué tal que empiece con una página?
Un libro al mes y a lo mejor, pues, no.
Claro.
Y saben que también siento que somos la generación que creció viendo videos en las redes sociales de ese tipo de logros y metas grandísimas con los influencers de hace años que nos decían, güey, tienes que chingarle 2 horas para tener este cuerpo porque el cuerpo tiene que ser así. Y y crecimos viendo un montón de contenidos que nos decían cómo tienen que ser las cosas, incluso nuestras metas. Crecimos con las metas de alguien más poniéndolas en nosotros. Y yo creo que eso poco a poco va cambiando con ese tipo de contenido que también estamos consumiendo ahora, ¿no? Que sacas este tema de TikTok de un güey que te dice, puedes salir y hacer 5 minutos de ejercicio, no pasa nada, mañana harás 6. Pues esa es tu pequeña meta, ¿no? Lo que tienes que cubrir. Ahora estamos consumiendo este tipo de cosas. Antes nos imponía primero la tele y después las mismas redes sociales con estas cosas tan normativas.
Y, ¿no? Y que ahora también ya hay diversidad de, bueno, ¿qué ejercicio te gusta, no? Explora, pues, que si pole, que si patinar, que si bailar, que si gimnasio, lo que sea. Fíjense, a mí, no conocí a mi papá, pero bueno, mi papá, tío, por ahí de esa generación, decían este dicho que algo así como un hombre... lo tengo aquí. Un hombre... Hay tres cosas que cada persona debería hacer en su vida. Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Eso se repetía muchísimo en mi familia, como que eran las cosas que tenías que hacer.
¿Y dónde estaba lo del hombre que nunca...?
O sea, quiere decir una persona, pues. Una persona. O sea, yo lo asumí en mí, ¿no? Yo decía, no mames, pues claro, es lo que tengo que hacer. Y yo digo, güey, en mi vida creo que voy a escribir un libro. Probablemente yo no quiero tener hijos. O sea, ¿por qué me estaba yo tragando una cosa que...
alguien más dijo que es lo que tiene que ser, ¿no?
Lo dijo un güey, creo que era un cubano, no sé quién. Y yo digo, por güey, o sea... Gracias a Dios ahora existen diversidad de... Ah, sí se trata de hacer cosas, pero entonces veamos cuáles son las distintas posibilidades en las que yo tengo un crecimiento. No mames, que solo es escribir un libro y tener un hijo,
güey. Lo que
a mí
me gusta hacer y lo que yo quiero alcanzar y...
Exacto.
Y aparte como si fueran las cosas más fáciles del mundo.
Sí, 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 escribir un libro como si fuera cualquier aparte, cosa. Bueno, puede ser cualquier cosa, no quiere decir que vaya a ser un buen libro.
Nadie dijo que tiene que ser bueno.
Ah, bueno, es verdad, ya hay personas que de repente dices, güey, empecé a escribir un libro el 1 de marzo y el 28 ya lo estoy publicando. Es como, güey, hay empresas que te hacen libros como de superación personal súper extraños, güey. Yo conozco dos casos de personas que llevan tres libros publicados y que según esto en Amazon son los más vendidos. Y yo, ¿de qué hablas, señora?
Pero, güey, pero además es como una cosa de mucho ego, ¿no? O sea, como de... Lo que tienes que hacer es plantar ese árbol para que luego sepas que tú lo plantaste y ese libro para que luego hablen de ti y luego un hijo porque pues, es tu hijo, ¿no? O sea, como que
más
como que todo iba ahí. Bueno, ahora mi lectura, mis 30 y casi 3, es como de, güey, pues solo se trataba de que la gente vea todo lo que yo hice.
Lo que logré.
Ajá, y me parece que las nuevas generaciones ya les vale un poco eso y más. Y es como, ah, ¿qué te gusta, no?
Sí, pues, ya si mandan esa imagen yo digo, chido, tía. Ahí queda.
Chido tu cotorreo.
Imagínate mandarle esa imagen a un centennial.
No.
¿Qué diría?
Te bloquea.
¿Así un qué?
No. Te bloquea en ese momento. Te va a decir, tú usas skinny jeans y emojis, bye. Eres millennial, seguro.
No, te graba con un TikTok, con la voz de TikTok de mi tío, el que manda. ¿Cómo es?
Sí.
Planta un árbol. No, pero ¿cómo es la voz? ¿Cómo es la voz?
Harían como un reggaetón con esa frase. Así.
Planta un árbol. Planta un árbol.
¿Ustedes creen que los centennials dosifiquen su tiempo en el celular? No. No va.
No. No, yo tampoco creo. O sea, porque también estamos hablando de muchas maravillas de los centennials, pero también hay muchas cosas que pues no. O sea, si se pierde mucho tiempo ahí, pues... Ya como tío yo,
¿verdad? Eres mi tía. Mi tía diciendo, dejen los celulares en la mesa, vamos a convivir. Y todo está, pero está de hueva la comida.
Aquí tienes a Annie. Güey, en vez de plantar un árbol, le tuvo que poner su bloqueador de TikToks.
Lo peor de todo es que lo puse y luego le dije a mi hermano cuánto tiempo puse al día. Y me dijo, no mames, es un chingo. Y el otro día nos dimos cuenta que él pasa más tiempo. Pero es que no te das cuenta. O sea, yo puse una hora diaria, que no me parece excesivo.
En TikTok.
O sea, en lo que...
Oye, pero a ver, es una hora al día baño, calendario. O sea, después de las 12 del día, pum, no va.
Ajá, sí.
Ah, pero si te la mamas a la 1 de la madrugada ya todo el día ya no puedes.
No, porque... Ajá, exacto. Más bien lo que me pasaba es que empezaba yo a las 11 de la noche y acababa a las 2 de la mañana. Pero si a las 11 de la noche se me acaba el tiempo, pues ya me duermo. No voy a esperar a que... No he llegado tampoco a ese límite. No voy a esperar a que den las 12 para que se desbloquee la aplicación y la vuelvas a usar.
Hay una función, no estoy seguro si está en todos los celulares, pero hay una función que llega como a las 12, una notificación que yo le llamo la notificación de la vergüenza, que llega como todos los domingos, la última hora del día que está tu celular activo, que dice... Tu tiempo en pantalla fue... Y yo... Ay, no quiero ver esto. Porque luego te dice... Creció una hora... Bajó 11 minutos... Y la verdad es que... Pues...
Cuando siempre, crece te sientes
cuando
mal.
Cuando creces te sientes muy mal. Y yo siempre justifico que me dedico a esto.
Pasamos mucho tiempo en el celular. Está cabrón.
Sí. Yo todo el tiempo estoy en el celular. La verdad, todo el tiempo. Pero...
Oigan, ahí les va un comentario de tío. El Candy Crush, que es un deporte que yo practico todavía. Cuando pierdes tus 5 vidas, yo decía, no mames, tengo que esperar ahora una hora.
Ah, que cambiabas el reloj. Entonces,
cambiaba el reloj y ¡pum! Otras 5 horas. Hasta que dije, güey, justo así, dije, tengo que limitarme.
Eso es un problema.
Si perdí.
Esto está siendo un problema.
Y me espero al otro día. Porque
o
un día.
Para que no pierdas.
No, lo que pasa es que la tableta ya estaba desfasada como por 3 días, imagínense no cuánto lo fui a... Entonces, pero yo ya no lo pude regresar porque una vez dije, no, ya, ya. Y regresé al horario normal. Y entonces quise jugar y me decía que tenía que esperar pues, 3-4 días para jugar, haz de cuenta. Y yo dije, no. Entonces yo ya no vivía en un horario bien. No, y manches. Dije, no, güey, ese es un
pues
gran problema.
Pues hace cuenta yo con TikTok. A mí me pasó que al día siguiente estaba yo como zombie y me estaba quedando dormida y dije, no puede ser que por estar en mi cama viendo TikTok en mi celular estoy aquí cayéndome en la computadora. O sea, no es posible.
Güey, eso me pasaba con Vine. Con TikTok todavía no lo logro. Cada vez lo consumo más, pero yo
es
así...
Que es que TikTok es gradual porque es en lo que el algoritmo...
Te agarra de su pendeja.
Te agarra de su pendeja.
Dale un mes a que te agarre su pendeja y órale.
Porque entonces
tóxica
ya
la pendeja.
El algoritmo ya te agarró de su pendeja y entonces ya te va a sacar por las cosas que te gustan y que te interesan y entonces ahí estás hasta las 2 de la mañana, como yo.
Tun, tun, tun. A ver, vas, güey, pruébalo.
No.
Lo que sí tengo que decir es que TikTok tiene cosas bien padres.
No, aparte tú decías, se aprende mucho, güey, puede ser educativo. Ahora, dependerá del algoritmo de cada quien.
Dependerá de lo que consumas. Por eso en mi algoritmo hay de todo. Aprendo cosas y luego hay un montón de cosas de Taylor Swift y luego...
¿Perritos? ¿Hay perritos?
Perritos, por supuesto, y gatitos.
Yo lo que siempre hago con TikTok es... Veo algo que me gusta, sí, pero también algo que luego guardo o likeo para verlo después es... ¿Cómo diablos hicieron esto? Y como que en mi cabeza trato como de decir... Ah, este video está chido, alguna vez replicarlo, ¿no? Y lo guardo. Pero digo... ¿Qué filtro no han usado? ¿Cómo habrán puesto la cámara para esto? O sea, hay cosas súper creativas.
Bien padres.
Bien chidas.
A mí siempre me pasa eso que digo, debería yo de empezar a hacer esta... O sea, como que digo, yo tengo la habilidad para hacer este tipo de cosas, pero lo que no tengo es la habilidad de con el celular estar grabando todo el tiempo. Eso me cuesta trabajo.
O sea, como en el momento de decir, esto es grabable.
Ajá, esto es grabable, esto va para TikTok. Pues no se me ocurre. Entonces no, nunca hago nada.
Oye, pero ¿cómo era tu tema? Ese pasito a la vez, ¿no? Ahí
un
no
pasito, a
un pasito a la vez.
No.
Vamos a hacer mini TikToks así chiquitos.
Sí, como que no me gusta. O sea, no me gusta. Y grabo, me gusta, por ejemplo, a la Kiwi la grabo todo el tiempo, a Gael también, y grabo ciertas cosas, pero estar grabando todo.
No, es que se vuelve ya un trabajo, güey. O sea, hay gente que trabaja haciendo eso.
Y siento que me pierdo del momento por estar grabando cosas. Entonces no.
Sí,
pues bueno.
Bueno, pero me quedo mucho con eso, con esos pasos y de no romantizar que los hábitos algún día se vuelven mágicamente maravillosos de inicio a fin, güey.
O sea, a mí, por ejemplo, con el fútbol me pasa, a mí me encanta ir a jugar fútbol. Eso no quiere decir que me cueste un chingo de trabajo salir de mi casa hacia la cancha de fútbol porque es un sábado a las 9 de la mañana o porque es un sábado a las 3 de la tarde con el sol horrible a la mitad de un sábado que a lo mejor ya estás descansando o estás en una comida o algo y tener que salir de donde sea que estés para ir al partido, claro que me cuesta trabajo. Y ahí me la paso muy bien, pero sí cuesta trabajo.
A niña se pone metas de un gol, el primer gol me salvo.
Me regreso a la carne.
A ver, estamos a punto de cumplir 3 años de este bello proyecto y todos algún día, muchos días, hemos dicho... Qué flojera. O sea, como que el salto de grabar, de acomodar, de hacer todo lo que tengamos que hacer para grabar, pues a ver, la verdad es que a veces es pesado.
Eso que veo procrastinado, la verdad.
Y mira, con ese bostezo de Nando, así de, me está dando huevo ahorita. No quiere decir que no se disfrute cuando se graba.
Ah, no, yo lo disfruto. De que me cuesta a veces.
Y hemos llegado a veces los tres así nefasteados, sí. De qué hueva, hoy no quiero grabar. Y a los 20 minutos de estar grabando ya nos la estamos pasando bien. Pero cuesta su trabajo al principio.
Bueno, pues que nos digan
pasito
ustedes.
Pasito a la vez. Pasito,
exacto. Pasito. Suave, suavecito. No, mamo. Que nos diga la gente en qué parte de su rutina o de las rutinas que quiere hacer le cuesta trabajo este salto.
Sí.
Que sepan que no están solos.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Superamos las penas a risas. Nadie nos dijo.
Hace unos fines de semana jugué turista mundial. Tenía años sin jugar el turista y... En verdad, esa cosa te transforma. O sea, esa cosa no sé si han jugado Turista o Monopoly últimamente, pero yo tenía años sin hacerlo. Y pareciera como que los creadores dijeron, vamos a hacer que durante el juego vaya evolucionando esto como si fuera el Jumanji, pero sin que aparezcan animales ni un cazador queriéndote matar. Van a ser ustedes mismos queriéndose
que
matar.
Se maten entre ustedes.
Exactamente. Y yo mientras avanzaba y veía que mi amiga iba ganando, la odiaba más porque decía, ¿por qué estás ganando tanto? ¿Por qué cada vez que caigo en tu casa me cobras tanto? Y veía, yo estaba justo en la parte intermedia, yo era el segundo que podía construir mejor ahí. Entonces, conforme yo fui haciéndome de casas y de hoteles, me fui convirtiendo en ella también, en una persona maligna. Mientras a los otros dos jugadores, pobrecitos, así nos rogaban para que les diéramos, para que no les cobráramos, o empeñaban cosas. Y yo decía,
empezar a empeñar cosas es horrible.
Empezar a empeñar, sí, porque te quedas con lo poquito que te da dinero, lo empeñas y ya no lo puedes usar. Y se convierte, como dije, esto es la vida misma. Clases sociales, es alguien que tiene mucho dinero.
Es el capitalismo horrible, güey.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que depende de dónde juegues, pero te vas transformando. Estoy seguro que si estos güeyes que estaban iban perdiendo, algo les hubiera hecho dar la vuelta, se convertirían en personas igual de malignas.
Todos somos esclavos del capitalismo. Y el Monopoly está hecho para que te des cuenta que eres esclavo del capitalismo.
Completamente. Entonces, mi tema es sobre la mesa, es los juegos de mesa que son como la vida. Y quisiera saber si ustedes han tenido ejemplos, que también pasa que hay juegos ya súper específicos. O sea, como juegos, como el que jugamos, ahorita lo quiero platicar, el que jugamos hace una semana, que son como para la adultez. Y si les ha pasado que conforme juegan juegos de mesa se transforman en personas que no quisieran ser.
Sí, a mí, por ejemplo, yo ya tiene años que no juego Monopoly o Turista, justo por eso, porque no me gusta, porque sí me enojo. Y me enojo feo, en serio, sí me enojo. Sí.
Pero te enojas como la maligna o como la persona que...
No, si no estás ganando,
no,
obvio.
Si no estoy ganando, me enojo. Y si voy ganando, o sea, sí me siento así enferma de poder. O sea, de verdad, sí digo...
Es que
no,
saca lo
no
peor
gusta,
de nosotros,
no me gusta,
wey,
sentirme así, entonces tiene mucho tiempo que no lo juego. Obviamente me
pero
gusta
pero aparte
ganar.
Conociéndote, güey, estoy seguro que tú serás la morra que tendría... Las ciudades más caras y así, 5 hoteles ahí, o sea...
Ani es la que siempre gana los juegos, wey, de mesa, güey. Siempre. A menos que nunca lo haya jugado en su vida, ahí es cuando más o menos le puedes dar una paliza y te burlas de ella. Pero
yo,
si no...
Fíjense, la última vez que lo jugué tenía todas las ganas de ganar, pero tan iba perdiendo que luego... Pues me la pasé bien, pero porque yo reconozco que ya no estaba jugando. Dije, ya.
Es que sí,
ya. ¿Qué me queda?
O sea, sí, ya hay juegos... A mí me pasa en juegos de mesa que de repente digo, ya no tengo cómo ganar. Igual me voy a divertir y voy a seguir compitiendo, pero ya no me voy a enojar porque sé que no voy a ganar. Pero en el Monopoly no puedo.
Pero es que en el Monopoly o en el Turista, no, ¿cómo ganas? O sea, ganas cuando alguien se termina de que lo estén humillando y ya no
tiene más
dinero.
No es que no tiene
dinero,
fin. No, creo
sí.
Que...
¿Sí tiene fin? O si es cuando llegas a tal cantidad.
La gente se tiene que quedar sin dinero.
Ah, o sea,
yo pensaría que se acaba así el primer güey que salga emputado de la casa.
O sea, sí.
Que sucede antes de que alguien
creo
se quede
que nunca
sin
en
dinero.
La vida nadie ha llegado al final porque todos nos emputamos antes.
No,
eso sí,
porque
eso
evidentemente
sí.
Ni el turista
uno
de Monopoly
pide
es como
bien emputado antes.
¿Cómo vamos, amigos? Ya dejamos de jugar, ¿no? Bien. No, ya es como sí. Ya, dame todo lo que tengas, no importa. Tú me invitas unos tacos mañana, pero ya. Sí, así acabas.
Es horrible, wey. Es horrible.
Sí, es horriblísimo.
Pero
la
en
verdad.
General, digo, o sea, más allá del Monopoly, siento que muchos juegos de mesa, pues sí sacan lo peorcito de nosotros, ¿no? El otro día lo hablamos. Hasta el propio papelitos. O sea, que en realidad de juego de mesa no tiene nada. Pues unos pinches papelitos y poner ahí nombre de personajes. Pero yo he visto a amigos míos y a mí mismo transformarnos. Así de... Ese papelito no entró y esa persona movió los labios. ¿Y qué estabas diciendo? Y nadie lo está viendo.
¡Que sin moverse!
Ajá. Levantó la mano, está señalando el color, no sé qué. Y dices, güey, estas ganas mías de poder o de competencia o de rivalidad pueden llevarnos, o sea, a escenarios a veces culerillos, ¿no? A veces muy chidos, pues, pero a veces se saca lo peor de nosotros.
Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes son personas que les gustan seguir las reglas de los juegos así al pie de la letra? ¿Team seguir las reglas o team te las brincas?
Seguir 100%.
A mí también, yo también soy
yo igual.
No, porque si no, aunque gane, yo diría, güey, gané con trampa.
Pero hay gente que no le importa romper las reglas. Y ni siquiera para, o sea, como para su beneficio, hasta para beneficios de otros. Es como, bueno, sí, pero X, déjalos,
mi
déjalos.
Papá, güey,
es como
mi
de, güey, no. Y tampoco me enojo, no me voy al extremo de enojarme, pero sigo como, no, estamos rompiendo las reglas. Yo
entonces,
prefiero jugar
juegas
con reglas. Ajá, entonces pues ya a cada ver, quien caga lo
que quiera.
Mi papá, por ejemplo, en los papelitos sería el que te hace así como, te mueve los labios así de Leonardo DiCaprio. Y tu papá, pero es que eso no se puede.
Sí.
Y papá, ay, bueno, es para pasarla bien. Y yo, o sea, no es que yo quiera ganar, pero es que ya no tiene sentido si estás haciendo trampas. Solo
estamos jugando.
Es mejor hay que sentarnos a ver una peli, güey. O a platicar. Yo no puedo.
Yo no la estoy pasando bien, le hubiera dicho así. No, señor.
Pero es que hay gente que, o sea, y mi papá, se los juro, es la persona menos, o sea, no le importa ganar y como le vale verga, es como,
yo prefiero mil veces, bueno, a ver, primero, contestando a tu pregunta, yo suelo seguir las reglas, a veces un poco tramposo, pero ya cuando me descubren digo, no, güey, sí, las reglas, pero...
Cuando me descubren, dice.
Primero dice, yo suelo seguir las reglas, pero luego hago trampa. Y cuando me descubren, entonces ya.
No, es que ya. Sigo. O sea, ya que me descubren, ya no.
Lo que
no hago
quiso
trampa.
Decir es que es un tramposo.
Sí. A veces, en ocasiones. Pero lo que yo prefiero es otro team. ¿Qué prefieren? ¿Jugar con personas intensas como Ana o como yo o como Ponce que escuchó?
No,
este
yo no soy intensa.
Bueno, no, eres buena en realidad. Tal vez como
sí, Ana solo
como
es
yo.
Buena.
O sea,
sí,
yo sí exijo Ana tiene que buena se estrategia. Cumplan las reglas. A ver, veces digo, no, eso no es regla. O sea, está fuera
sí,
de la regla.
Sí, es verdad, esta es verdad.
Y dicen, si la gente dice, bueno, X, digo como, bueno, está bien, entonces vamos a jugar sin reglas, sin listo. Pero prefiero que haya reglas.
Pasivo-agresiva, ya al final. Así, bueno, vamos a jugar sin reglas, pendejo. No, pero...
Pasivo-agresiva 100%
sí. Y lo que sí son ustedes dos son competitivos. Solo que cada quien en diferente línea.
Bueno, está bien.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Qué prefieren ser? ¿Team comprometidos, no competitivos, comprometidos con el juego, o team tu papá, que es no le importa el
ay,
juego?
Ay, no, prefiero no, con
yo
comprometidos.
Yo prefiero mil veces jugar con una persona competitiva y comprometida que con una persona que no le importa jugar, güey.
No,
porque no le importa jugar, es como vas a hacer
que jugamos.
Pero se necesita uno que otro para que sea una válvula de escape de estrés. Así, ¿no?
Sí, sí.
Es que pero imagínate un Catán con seis personas súper comprometidas. No mames.
No, sí, tiene que haber una válvula de escape, pero...
Nadie te cambiaría nada nunca.
Así es mi familia.
¿Sí?
¿Sí?
¿Y?
No, pues si cambias porque te conviene a ti también cambiar. Bueno, cuando juego a mi mamá, no, porque mi mamá es de las que te dice, bueno,
o sea,
te
tiene que haber una pequeña
tres,
válvula.
Tres y tú solo uno y dices, no, mamá, ese no es el chiste.
Tú dame un beso.
No. O sea, eres mi mamá en la vida real, pero en el juego no eres mi mamá.
Pero es que siento que si no hay esas pequeñas válvulas...
Pero tienen que ser con válvulas con personas que también estén queriendo jugar y que nada más como que relajen un poco el juego como de...
Que
como
no les interese tanto ganar.
Porque, por ejemplo, poniendo el ejemplo
yo
de tu papá, no tengo contra tu papá. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de tu papá, si no le interesa jugar... Lo único que va a hacer tu papá es hacerme perder. Y yo no quiero perder. Y así como es tu papá puede ser, pues te va a dar preferencia a ti. Es como cuando juegan las parejas, que se ayudan entre ellos. Es como,
sí.
A ver, no.
Pésimo el juego
justo
de parejas. Porque,
por eso,
exacto, no son pareja en el juego.
Que mi familia no es competitiva porque en mi casa pasa eso. Que mi hermano y mi cuñada se ayudan entre ellos.
Ay, no.
A veces. No siempre, no siempre. Pero sí de vez en cuando dices, ay, hay preferencia. ¿Y una aquí sola?
Sí, no... Si las parejas empiezan a ayudar en cualquier cosa de juegos, qué hueva.
O las familias, ¿no? O sea, los papás.
En mi
también.
Familia, por ejemplo, tenemos juegos de cartas y hay una ley y una regla que no pueden estar las parejas sentadas juntas. Entonces siempre tíos y tías se tienen que dividir y así. Pues porque, y justo pusieron esa regla porque en algún punto era como de, ah, pero bueno, te paso esta, o yo ya vi que vas a ganar y necesitas un asa y te va. Y dije, ay, mames, qué hueva, ¿no?
Lo otro que en mi familia pasa es que en estos juegos que son como de que tienes que adivinar algo que la otra persona está haciendo, uh-huh, o está tratando de decir, como tipo el código secreto que hemos jugado, que es como de tienes que dar pistas y entonces la otra persona tiene que adivinar. A mi hermano y a mi cuñada los separamos porque se conocen tan bien y están tan conectados que se adivinan todo. Ahí sí, sin hacer trampa ni se ayudan entre
ya
ellos.
Es pura,
bueno,
conexión.
Son equipo, pero ya es pura conexión. Ahí sí los tenemos que separar porque es como, esto es trampa.
Eso es ventaja, güey.
O sea,
claro.
Exacto. Usted, no es culpa de ustedes, pero esto es trampa. Entonces van en equipos separados. Sí, ¿no? Sí, sí, se
eso no es Marta de baile, la boda.
Exactamente.
Claro. Ah, el código secreto, hace mucho que no jugamos. Pero la semana pasada jugamos aquí junto con Ana Estrada, que vino de visita. Jugamos un juego que se llama Welcome to... Que se me hizo muy bueno. A ti te gustó mucho, Ani, ¿no?
Sí, está bien padre.
A ver, yo soy malísimo, malísimo resumiendo cómo es. En un tweet, ¿cómo podrías resumirlo?
¿En un tweet?
Pues, está difícil porque lo he jugado una vez, pero...
Porque es el juego que decía que se me figura ya algo más de la adultez, así como de que gente quiere construir su casa o algo así.
Sí, o sea, el concepto es ese, que en realidad ya en la práctica tampoco tiene mucho que ver con construir casas.
No.
Pero es más como de estrategia...
Como, o sea, pienso que es un Parks and Recreations. Así, construir alumbrado,
ajá, como que sí,
parque.
Como que
una colonia,
sí, como que vas construyendo un fraccionamiento y dependiendo de lo que vas construyendo vas ganando puntos y tienes que ir ahí como combinando cosas que construyes, porque unas te dan unos puntos, otras cosas te dan otros puntos. Entonces, ajá, para ver
si una casa tiene
más
alberca, te va a dar más puntos, ajá, al final.
Pero, por ejemplo,
si construyes parques, si construyes uno, pero luego dos, pero luego tres, te da más puntos y así.
Yo hablaba con una amiga de este juego y decíamos, güey, si alguien miente, nadie se va a dar cuenta porque cada quien está en su juego. Entonces, tienes que confiar que la gente no va a hacer trampa. Pero si alguien hace trampa y gana haciendo trampa, yo digo, qué chiste jugar con esa persona.
No. O sea, no, es que o sea, su conciencia
no,
se
de
queda.
Verdad, no hagan trampa. No.
A ver, su conciencia
siento
se
que
quedará.
Están hablando de mí. Yo jugué los dos juegos, las dos veces.
Yo no estaba hablando de ti.
Yo tampoco. Yo solo dije que la gente no haga trampa. Si tú te estás colgando ese saco.
Y a ti
no
te quedó el saco.
Es que saben que el punto con este juego de Welcome to es que no hay muchas formas de hacer puntos. Entonces, en realidad, para los tramposos es como, güey, pues no hagas trampa. Simplemente, si no te sirve esta estrategia, cámbiala en la que sigue y puede hacer muchos puntos. La verdad, sí me gustó por ese lado. No hice trampa. Ahora, hemos jugado el otro que se llama Abejorro Tramposo, que se trata de hacer trampa y me regañan cuando hago trampa, güey. Ahí sí creo que...
Porque Ana lo dice muy bien.
Exactamente. Yo voy a decir una cosa. Si en el Abejorro Tramposo dice, se supone que esto es trampa y esto lo puedes hacer, al final son reglas. No es trampa, es la regla del juego.
La regla tiene ciertas trampas permitidas, pero si tú haces trampas que no están permitidas, eso es una trampa.
Ay, no, qué estrés. Un juego que se llame Mejor o Tramposo, no puede hacer trampas a diestra y siniestra, mejor no existas.
Y Nando va al baño y deja ahí sus cartas y dice, ah, pues ya, ya.
Es como decir, ay, código secreto, entonces no puedo ser secreto, pues no.
Güey, yo creo que la vez que más me he cachado haciendo trampa es una vez en un uno, que me fui del depo donde estábamos jugando y me llevé cartas escondidas en mi chamarra. Sí, después las tuve que devolver así. ¿De verdad? Sí, güey. Sí,
o sea, te cacharon en tu trampa porque las tuviste que devolver.
Las tuve que devolver. Un detox. Ahí fue mi detox, así que dije, ya no puedo cargar.
Voy a decir una trampa que yo sí he hecho. Jugando papelitos, me da mucha vergüenza cuando abro uno que no sé.
Ah, sí.
Entonces me da vergüenza, o sea, no perder, sino mi ignorancia. No, entonces, si puedo.
Es mío, o algo así. Es así,
okay. Si puedo, o sea, cambiar ese papelito, o por ejemplo, agarro el primero cuando me va a tocar el. Si abro y sé que no es. A ver, ya vas a empezar a contar. Entonces hago ahí dos que tres pendejadas para cambiar el papelito. Pero no es por ganar, es porque me da vergüenza no saber el personaje que me pusieron.
A mí eso siempre me pasa contigo y con Mario. Que siempre ponen cosas que yo no conozco.
Pues a mí también contigo.
Claro, pero, que no,
no, pero sí. El punto es, a ver, no, o sea, yo he jugado con los dos. El punto es que Javier pone
Chepina Peralta. Yo siempre pongo a Chepina Peralta.
Sí, pone una artista que nadie conoce. Y por acá Ani pone Cristóbal Colón. Y Javier no sabe quién es Cristóbal Colón.
No, yo sí sé quién es Cristóbal Colón, güey. Pero a ver, luego me ponen gente ahí. Pues no, simplemente que tú no conoces.
O sea, yo, por ejemplo, juego con ustedes y digo, obviamente no voy a poner nombres de futbolistas. De futbolistas de fútbol, iba a decir. De
sí,
futbolistas,
como que no sean los más famosos.
No, ajá. Que no sean a lo mejor Messi o Cristiano Ronaldo o Pelé, porque sé que probablemente no lo van a saber. Pero a ustedes les vale, a ustedes es como, ah, sí, esto es cultura general. No, tu
a
cultura
ver,
general no es
Chepina
cultura
Peralta
general.
Chepina Peralta sí es cultura general,
claro,
¿no?
Claro que no.
Yo, bueno, no sé, ahí estoy.
Vamos
sí
a poner un. Vamos a
pensaría
poner un.
Sí.
Para usted, porque escucha.
¿A quién conoces más?
Chepina Peralta.
O a Kika Edgar, una de las dos. Yo puse el ejemplo a Kika Edgar.
No, yo pongo Chepina. Yo nunca. Chepina, yo siempre Chepina. Pongo a Chepina Peralta.
Tú siempre pones a Chepina Peralta.
Siempre, toda siempre. La vida. Y yo sigo sin saber quién
fue. Es una chef, era una chef, ¿no?
A ver, allá afuera, ¿saben quién es Chepina Peralta?
¿Saben?
Luis, luego, ¿sabes qué pasa cuando, no sé, sale alguien que yo no sé? Si tú dices, como, el rapero no
te
sé
lo
qué.
Aprendes, claro.
Yo ya nada más digo, ah, el rapero, pero yo finjo todo el juego que a huevo sé quién es ese fucking rapero. Yo no tengo ni idea de quién
el
es
el problema
rapero.
Es que te salgan la primera vez.
Sí. La primera vez, la primera chingaron. Ronda es lo peor.
¿Saben? Wey. A mí que me gusta mucho, por ejemplo, que Papelito siempre llega, no es como que llegamos a las 8 de la cita y a las 8:05 estamos jugando, ¿no? Como que siempre sale Papelitos como al final de la noche, ¿no? De que hay que jugar Papelitos, ¿no? Entonces, yo a mí lo que me gusta mucho hacer es, si durante la conversación de la noche alguien contó una historia y esa historia fue un personaje muy importante.
Así, el dentista Fermín.
Ah, sí. Ajá, como la historia del aguacate, yo diría, el güey del aguacate. Y así literal pongo, el güey del aguacate lo tienen
que decir. Eso está
bueno. Ese tipo de cosas está chido porque quiere decir que estoy poniendo atención a la conversación.
Y aparte todos ese día lo ubican.
Estaría poder hacer Papelitos, pero así, de personajes de la vida de tus amigos. ¿No? Así, si estás en una reunión con ciertos amigos, entonces pones como al ex de no sé quién, así como no. Eso estaría padre. Estaría
y no
muy
puedes hacer farándula, famosos.
No, solo
nada.
De gente que los rodea a ustedes como amigos.
Ah, estaría
eso
cool.
Estaría divertido. Hay que hacerlo, fíjate.
Hay que hacerlo.
Hay que hacer eso. Y yo sí me echaría un turista entre nosotros nomás a ver qué pasa.
¿Para qué quieres que ahora?
Vemos. Te lo juro, tiene por lo menos una década que no juego a Turista.
Pues.
Ni me acuerdo cuándo fue la última vez.
Para reestrenarlo.
Pues mira.
Así, al otro día, así. No se acaba,
gusta,
nadie
no me
nos
gusta
dijo.
¿Cómo me siento? Así, te lo juro, no me sufro.
Pongamos la prueba, como dicen los
videos. Nos vemos en meses para disfrutar y yo sufro.
Ese lo sufres.
Ese sí, no, sí, no.
Bueno, ¿qué les parece un Twister?
Erótico.
Un Twister mojado. Ese también. Candente. Ese también transforma. La verdad.
Transforma la noche.
Transforma la noche.
Es que la gente nos cuente su último juego de mesa que ha descubierto.
Sí, que eso está padre, eso que es nos bueno. Recomienden juegos de mesa.
Sí, ánimo. Recomendaciones.
Y hacemos historias para recomendar juegos de mesa.
Muy bien.
Venga.
Y si ustedes son competitivos o no competitivos, eso también queremos saberlo. Bueno, joder.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo lo difícil que es llevar nuestra personalidad de soltero a nuestra vida en pareja, pero vale mucho la pena.
Nadie nos dijo que solo decir que ya cambiamos un mal hábito en nuestras relaciones no quiere decir que realmente ya lo cambiamos.
Nadie nos dijo lo fácil que es prometernos cosas cuando recién salimos del Dark Side.
Nadie nos dijo que las rutinas no son ni serán 100% placenteras y hay que aprender a vivir su lado B.
Nadie nos dijo que para empezar una nueva rutina simplemente hay que hacerlo de a poquito.
Nadie nos dijo que los pequeños pasos nos llevan a grandes y sanas rutinas.
Nadie nos dijo que un juego de mesa puede sacar lo peor de nosotros.
Nadie nos dijo que un juego de mesa nos podría transformar en los monstruos del capitalismo.
Nadie nos dijo que es preferible jugar juegos de mesa con personas intensas que con aquellas a las que no les importa.
Leonardo DiCaprio.
Ay, no.
Como mi papá.
Ay, no. Yo en ese momento me paro y me voy.
Eso sí me daría coraje, fíjate. Ay. Eso sí me da coraje porque lo he vivido y sí da coraje.
Sí, este también, sí, da coraje. Da mucho coraje. Pregúntale a mi mamá. Mi mamá siempre se enoja con mi papá. Por eso.
Pues ya.
Bueno, ya está, ¿no?
Pues ya está.
Vámonos.
Vámonos. Pues nos escuchamos el próximo martes.
Les mandamos abrazos.
Sí, yo
los
soy
queremos.
Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javi.
Adiós.
Adiós.
Esto fue todo por hoy. Pero Nando, Ani y Javier están tomando nota de nuevos temas que deberían ser contados. Nadie nos dijo. Cada martes, nuevos debates sobre esta adultez y las que siguen. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @ Malpasito, productora de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.